Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de octubre del año 2016. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico. El estudio extenso que voy a compartir con vosotros lo he titulado La Cena del Señor no es la misa papista. Vamos a estudiar la ceremonia de la misa, del llamado sacrificio de la misa practicado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Lo vamos a analizar a la luz de la Biblia. Vamos a desenmascarar esta abominable ceremonia satánica que es conocida en el mundo como la misa. Es el mayor acto idolátrico practicado dentro de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Y este ciclo de estudio lo comenzamos hoy. El material que voy a compartir con vosotros es la tesis número 10 de mi libro que escribí hace unos años, Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, y que cualquiera puede descargar en formato de libro electrónico desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Es la tesis número 10. El estudio va a ser muy, muy importante. Primero voy a dar el estudio, voy a compartir el estudio bíblico, o parte del estudio, porque va a ser bastante larguito, va a durar varios días, y luego seguidamente, cuando terminemos esta primera parte, que será el estudio bíblico, pues ya entraremos en la segunda sección, que serán comentarios, preguntas sobre este asunto. Vamos a comenzar este estudio bíblico leyendo un pasaje que son unas palabras de Jesús. Están en Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Mirad lo que dijo Jesús. Es una profecía de Jesús, que fue el último discurso que dio Jesús antes de morir en el madero, el discurso profético del Monte de los Olivos, y dijo lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, o serán levantados falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Son estos falsos profetas. Aquí, cuando dijo Jesús, y harán grandes señales y prodigios, se refiere a los falsos profetas. Harán estas grandes señales y prodigios. Dijo, si serían alzados, serían levantados falsos cristos. Pues en este estudio bíblico vamos a ver cuál es uno de estos falsos cristos que dijo Jesús que serían levantados. Y que si nos dicen que ahí está el Cristo, que si ahí está Jesucristo, ya nos advirtió Jesús, no les creamos. Repito, lo que voy a compartir es el estudio griego que escribí hace unos años. Se encuentra en la tesis número 10 de mi libro, La 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. De modo que cualquiera que este estudio bíblico tan importante lo quiera tener por escrito, pues sencillamente que descargue este libro tan famoso de La 21 tesis y ahí lo encontrará. Es la tesis número 10. Bien, pues vamos a ver, comenzamos. ¿Sabéis vosotros que en las misas paposas o papistas, como lo queráis llamar, son levantados miles de veces un falso Cristo, un Cristo falso? Pues este Cristo falso es llamado dentro de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera, la hostia, o la Eucaristía, también se le conoce. Y se trata de una simple galleta de harina, una galleta redonda de color blanca. Los falsos profetas de la Iglesia Católica Romana, es decir, los curas paposos, los sacerdotes paposos, dicen, enseñan, que esa galleta redonda de harina es el verdadero Cristo. Y atención, dicen que es su cuerpo, alma y divinidad, el cual es levantado en esas misas paposas, es levantado por esas manos impías de estos sacerdotes repugnantes para ofrecerlo a Dios el Padre en sacrificio, en un sacrificio continuo. Por eso es que esta ceremonia papista es conocida como el sacrificio de la misa. Porque en dicha ceremonia blasfema y anticristiana, esta religión del diablo, de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, afirman repetir el sacrificio de Jesucristo, así como suena, ofreciendo al propio Jesús constantemente en esas misas en forma de galleta de harina. Y como vamos a ver en este importante estudio bíblico que comenzamos hoy, esta blasfema y repugnante ceremonia llamada el sacrificio de la misa, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los primeros cristianos y que es mencionada en el Nuevo Testamento, sino que es una perversión satánica de la cena del Señor, como veremos a lo largo de este estudio bíblico, de este ciclo. Mirad, estos falsos profetas del papismo dicen que esta galleta de harina, como he dicho, la hostia, es el mismísimo Señor Jesús, el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Es lo que enseñan ellos. Sin embargo, el verdadero Jesús, Jesucristo, ya nos predijo, ya nos advirtió contra este terrible engaño diabólico, diciendo que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos, porque serían levantados falsos cristos, serían levantados. Ya lo hemos leído al principio, lo he leído al principio, en Mateo 24, versos 23 y 24. Y esto es exactamente lo que sucede en los miles de misas paposas que son celebradas millones de veces todos los años en la inmensa mayoría de los países del mundo. Pues bien, en este importante estudio bíblico, en este ciclo que comenzamos hoy, voy a desenmascarar esta doctrina, esta ceremonia blasfema, diabólica, anticristiana, practicada por la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Ya hemos demostrado en las clases anteriores cómo la Iglesia Católica Romana es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Esto ha quedado suficientemente ya demostrado. Dicha doctrina blasfema y dicha ceremonia blasfema, esta de la misa, el sacrificio de la misa, o más conocido como la Eucaristía, y que como ya he dicho no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los verdaderos cristianos en el siglo I. Bien, pues en este documento vais a conocer toda la verdad sobre este asunto tan importante. Voy a demostrar con las Sagradas Escrituras, con el Nuevo Testamento, de forma clara, sencilla, que la llamada Eucaristía católica, el llamado sacrificio de la misa, es una espantosa doctrina de Satanás. Es una repugnante doctrina falsa y de hechiceros que ha engañado y sigue engañando a las naciones de la tierra, cumpliéndose así la impresionante profecía que encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 18, verso 23, cuando dice que la gran ramera, que Babilonia la Grande, dice que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por sus hechicerías. Y como vamos a ver, la ceremonia llamada del sacrificio de la misa es esta gran hechicería practicada por la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Pero antes de comenzar esta refutación bíblica de esta ceremonia satánica del sacrificio de la misa, vamos en primer lugar a decir ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, sobre este asunto de la misa, del llamado sacrificio de la misa? Lo que voy a leer, lo que os voy a leer, lo he tomado pues de diferentes documentos católicos. En primer lugar, por ejemplo, de una famosa página web católica que se titula corazones.org. Y vamos a ver lo que dice este sitio web católico romano sobre el llamado, sobre la llamada Santa Misa. Dice lo siguiente: etimológicamente, misa, demitere, enviar, tomado de las palabras finales en latín, ite misa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. Fijaos, es el principal, la principal ceremonia, el acto principal central de la Iglesia Católica Romana. Esto tenerlo en cuenta. Y además nada más y nada menos que dice que es el acto supremo de culto a Dios. A Dios. El llamado sacrificio de la misa. El ofrecer una galleta de harina a Dios, diciendo que esa galleta es Jesucristo. Según la teología católica romana, este es el acto supremo de culto a Dios. Y sigue diciendo: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. Y sigue diciendo, no es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Cristo está presente en el cielo y también en el altar y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. Y sigue diciendo, la misa es un memorial, se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Como podéis ver, lo dice bien clarito, que en cada una de las misas, Cristo es ofrecido a Dios en sacrificio exactamente lo mismo, igual como hizo Jesús cuando fue entregado, cuando entregó su vida en el Calvario. Es el mismo sacrificio. Es lo que enseña la teología oficial de esta iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Gran Ramera. Otra página, otro sitio web católico, que se llama panvivo.com. Mirad lo que dice sobre la misa, la llamada Eucaristía. Dice, la Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. Como podéis verlo, dice bien clarito. La galleta de harina, la hostia, es el mismísimo Señor Jesucristo, dicen estos idólatras y engendros del diablo de la Gran Ramera. Es el mismo Jesús, esa galleta de harina, que se sacrifica de nuevo en el altar de la misa. Esa es la doctrina oficial de esta iglesia del diablo, que es la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Y sigue diciendo este sitio web católico. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una de las misas se repite, atención, el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio al nuestro. Bien, pues vamos ahora a lo que enseña el famoso catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica Romana. Mirad lo que enseña. El punto número 1365 dice, por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Y sigue diciendo el catecismo católico, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere de manera la manera de ofrecer. Esto está tomado de Trento, sesión 22A, doctrina, misae, sacrificio, DS 1743. Y sigue diciendo, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo en el altar de la cruz, se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. En el número 1374 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana dice lo siguiente, el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Santo Tomás de Aquino, tal 373.3. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Concilio de Trento de ese 1651. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y en el número 1375 del Catecismo Católico sigue diciendo: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. La conversión, según ellos, de que el pan, la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Y el vino se convierte literalmente, según ellos, en la sangre de Cristo. Y sigue diciendo el Catecismo: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo, entero, presente en cada una de las especies y todo, entero, en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Concilio de Trento, de ese 1641. Y sigue diciendo el Catecismo de la Gran Ramera: el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal, atención, de adoración al Señor, es decir, a la galleta de harina, al falso Cristo galleta, de adoración. La Iglesia Católica ha dado, escuchad, ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, es decir, adoración, llevándolas en procesión. Esto es lo que he tomado del sitio web catolicoromanocorazones.org. Todo este dogma de la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, pues está resumido en las siguientes y asombrosas palabras escritas por un famoso cura, paposo, jesuita de aquí de España, ya mayor, se llama Jorge Loring, y que he tomado de su libro, un libro que escribió este sujeto, titulado Para salvarte. Bien, pues este cura jesuita, este hijo de la Gran Ramera llamado Jorge Loring, dice lo siguiente: el sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Y mirad lo que dice ahora: allí está Jesucristo. Allí está Cristo. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Si os dicen que allí está el Cristo, no les creáis. Bien, pues sigue diciendo este jesuita: allí está Jesucristo. Y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal, fijaos lo que dice, de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Y mira lo que dice ahora: pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. Tomado literalmente de este libro escrito por este hijo del diablo, este jesuita, este cura paposo llamado Jorge Loring. Cualquiera lo puede comprobar, o sencillamente bajándose de internet este repugnante libro escrito por este hijo de Satanás. Mirad, ¿se puede decir una blasfemia más espantosa que esa? Observad bien lo que dice este famoso jesuita español, Jorge Loring. Él afirma que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso. Es decir, con su cuerpo glorioso. Dicen que esa galleta de harina es el cuerpo glorioso de Cristo. Y no solo eso, este cura jesuita, paposo, dice que debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta de harina para adorarla como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente lo que enseña la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Y por eso es que todos estos fanáticos paposos, todos estos hijos de la gran puta, que son los católicos, hijos de la gran ramera, me estoy refiriendo, de esa iglesia falsa, que creen en ese falso Cristo galleta, se postran de rodillas ante esa galleta de harina en señal de adoración, adorando a esa galleta de harina que dicen que es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo glorioso. Dicho en otras palabras, los seguidores de la gran ramera son idólatras, adoradores de galletas de harina, en este caso de un falso Cristo en forma de galleta redonda. Por lo tanto, es completamente correcto decir que estos paposos son idólatras, malditos y repugnantes idólatras, adoradores de galletas de harina. Pues eso es lo que son. No estoy diciendo ninguna falsedad o calumnia contra estos hijos de la gran puta, estos hijos de la gran ramera romana que es la Iglesia Católica Romana, sino que les llamo lo que realmente son, idólatras, malditos y repugnantes idólatras, pues ellos mismos dicen que se postran de rodillas ante esa galleta de harina para adorarla, como si se tratara del mismísimo Dios. Pues para ellos esa galleta de harina es el Hijo de Dios, o como dicen ellos, Dios mismo. Pura idolatría de la peor especie. Observad también que según este blasfemo dogma papista, los sacerdotes paposos pretenden tener el poder, nada más y nada menos, que de crear con sus manos al Hijo de Dios en cada una de las misas que ellos hacen y meterlo en una cajita a la que ellos llaman sagrario, para que sea adorado por los paposos, por los hijos de la gran ramera romana. Hasta ese punto, el ser humano es engañado por Satanás y por su iglesia en la tierra, la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, la cual engaña a todas las naciones de la tierra con esa blasfema y repugnante doctrina de hechiceros y ceremonia de hechiceros. Por eso es que el libro del Apocalipsis dice que los pecados y abominaciones de esta gran ramera romana han llegado hasta el cielo. Y al final, esta iglesia falsa, esta iglesia de Satanás en la tierra, va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora, como hemos visto en las anteriores escuelas bíblicas, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados odien a esta iglesia falsa, a esta religión del diablo, y la destruyan con fuego en una sola hora. Dios pondrá en sus corazones para el motivo, el poder para poder destruirla. Con fuego, en una sola hora, su capital, que es Roma, será completamente destruida y reducida a cenizas y desaparecerá completamente de la faz de la tierra. Esto cualquiera lo puede leer en esta gran profecía que está en Apocalipsis 18, versos 17 al 21. Bien, pues ahora vamos a entrar en la sección doctrinal. Vamos a ir analizando y refutando esta doctrina satánica, esta ceremonia diabólica del llamado sacrificio de la misa. Vamos a analizar esta ceremonia basándonos en las propias palabras de la Iglesia Católica Romana, pero las vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, en concreto del Nuevo Testamento. Primero, el papismo, la gran ramera, dice que el mismo Jesús, el mismo Cristo, que se ofreció ahí en el sacrificio del madero, es el mismo que los sacerdotes paposos ofrecen cada día en el llamado altar de la misa. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en otra página web, esta que se llama panvivo.com, un sitio web católico romano, dice: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Ahí lo dice bien clarito. En el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, pues enseña exactamente lo mismo, como ya he leído más arriba. Y observad lo tremendamente falsa y contradictoria que es esta enseñanza de la gran ramera, del papismo. ¿Por qué? Porque mirad, primero, dicen ellos que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en el llamado sacrificio de la misa. Sin embargo, los falsos maestros de la gran ramera dicen luego que no es otro sacrificio, sino una repetición del sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, mirad, si según el papismo, si según la gran ramera, la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces el papismo enseña que Jesucristo es ofrecido en sacrificio en cada una de sus misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz. Esto es el colmo de la falsedad y de la contradicción, porque Jesús no puede ser ofrecido en el sacrificio de la misa si él ya fue ofrecido una sola vez en el madero. O fue ofrecido una sola vez en sacrificio o es ofrecido muchas veces en las misas. No pueden coexistir al mismo tiempo estos dos conceptos totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solo eso, mirad. Cuando la gran ramera dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Jesús, están mintiendo descaradamente. Porque resulta que en otros lugares esta gran ramera dice que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Cristo. Y vamos a leerlo, por ejemplo, en este sitio web católico romano que es panvivo.com. Dice, no es una representación, hablando de la misa, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una de las misas se repite el sacrificio de la cruz. Ahí lo tenéis. Seguramente que algún fanático paposo o paposa me vendrá diciendo que esta cita que acabo de mencionar y que he tomado de este sitio web católico, pues no tiene ninguna validez, dirán ellos, porque no está tomada del catecismo de la Iglesia Católica Romana. Pero yo le digo a estos paposos embusteros, a estos hijos de la gran ramera, que esta cita que he mencionado, por supuesto que tiene validez, ya que se trata de un sitio web católico, miembro del famoso sitio web catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica romana, por la jerarquía de la gran ramera. Como podéis ver, el papismo, la gran ramera, se basa en la mentira más absoluta y descarada. Pues los paposos dicen una cosa, dicen ellos que en las misas no se repite el sacrificio de Cristo, y luego ellos dicen otra cosa absolutamente contraria, lo opuesto. Como vemos en ese sitio web paposo que he mencionado, panvivo.com. Ciertamente, para los paposos, la misa es una repetición del sacrificio de Cristo en el madero, tal como dice ese sitio web paposo que he mencionado. Pero resulta que lo que dice la Sagrada Escritura, el verdadero Evangelio, es todo lo contrario. El verdadero Evangelio dice bien clarito que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Ya no puede ser ofrecido nuevamente Cristo en sacrificio, pues él lo hizo en su sacrificio una sola vez y para siempre, tal como dicen estos pasajes bíblicos de la Epístola a los Hebreos que voy a leer. Vámonos primero a Hebreos capítulo 9:28. Dice así: Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí lo tenéis. Fue ofrecido un sacrificio una sola vez. Una. No millones de veces, como pretende hacerlo la gran ramera, en cada una de sus blasfemas ceremonias de la misa. Otro pasaje de Hebreos. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Más claro no puede ser. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Más clarito no puede ser. Y en Hebreos 10, capítulo 10, verso 18, dice: pues donde hay remisión de estos, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda, no hay más sacrificio por el pecado. Más claro no puede ser. Observad cómo estos pasajes de la Sagrada Escritura se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una vez en sacrificio por el pecado. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. es irrepetible, con una sola ofrenda. Por lo tanto, ya no hay más ofrendas por los pecados. Ya no hay más sacrificio de Cristo por los pecados. Por lo tanto, cuando estos curas paposos, hijos de la gran ramera, en cada una de sus blasfemas misas anticristianas, pretenden ofrecer a Cristo en sacrificio, en forma de galleta de harina, lo que están haciendo es sencillamente insultando a Dios el Padre y despreciando y rechazando el verdadero Evangelio y cometiendo una de las mayores abominaciones que se puedan hacer al ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo en el altar, algo que ya Jesús hizo una vez y para siempre, como hemos leído en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos mencionados ahí en el Nuevo Testamento, fijaos bien, nunca llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa. Vosotros jamás vais a encontrar esa abominable expresión en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nunca habla del sacrificio de la misa, sino de la cena del Señor. Era una comida, una cena que hacían los hermanos juntos. Sino solamente vais a encontrar en el Nuevo Testamento la expresión la cena del Señor, y que, como he dicho, no tiene que ver absolutamente nada con la repugnante, pagana y blasfema ceremonia paposa del sacrificio de la misa. En segundo lugar, para justificar esa repugnante y anticristiana y abominable ceremonia del sacrificio de la misa, estos paposos hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera romana, estos idólatras adoradores de galletas de harina, suelen citar este pasaje bíblico que voy a leer. Se encuentra en Malaquías capítulo 1, verso 11. Mira, citan este texto, que dice: en todo lugar y tiempo, está hablando Dios, el Dios de Israel, en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice Yahvé, y mi nombre es admirable entre las naciones. Pues bien, según estos paposos hijos de la gran ramera, este sacrificio puro mencionado en este pasaje de Malaquías 1.11, ¿sabéis a qué se refiere según ellos? Dicen ellos que se refiere al sacrificio de la misa. Ahora bien, mirad, ¿dónde dice ese pasaje bíblico que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia de Roma, la gran ramera? ¿Dónde lo dice eso el pasaje bíblico? No lo dice en ninguna parte. Se trata simplemente de una pura invención de estos hijos de la gran ramera. Mirad, ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la satánica ceremonia del sacrificio de la misa practicado por la gran ramera. ¿Sabéis a qué se refiere? Se refiere al sacrificio de alabanza, es decir, a los labios santos que confiesan su nombre. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 13, verso 5. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio. Fijaos, sacrificio, ¿pero a qué sacrificio se está refiriendo? ¿Al sacrificio de la misa? ¿A sacrificar a Cristo en cada una de las misas en forma de galleta de harina? No. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que ahora a Dios el Padre le agrada. Sin embargo, el llamado sacrificio de la misa que celebra la madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana, es algo que Dios abomina, le repugna, lo detesta. Es absolutamente blasfemo ese sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Ellos dicen, como ya he demostrado, que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual, según el catolicismo romano, es ofrecido por los curas paposos, por estos hijos de la gran ramera, estos falsos profetas, es alzado con sus repugnantes manos ahí en el altar de la misa, lo levantan, lo alzan, y ¿qué es lo que dicen en la misa? ¿Os habéis ido alguna vez a una ceremonia de la misa? ¿Qué es lo que dice el cura? Este es el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Y lo ofrecen en sacrificio a Dios. Sin embargo, como ya he demostrado, el sacrificio de Jesús, como dice el Evangelio, fue una sola vez y para siempre. Y ya no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado, como dice la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, decir que el sacrificio puro mencionado ahí en ese pasaje de Malaquías 1:11 es el sacrificio de la misa solo puede ser una repugnante y diabólica mentira inventada por estos hijos de Satanás, estos hijos también de la gran puta, de la gran ramera romana, como son los falsos teólogos paposos. Este sacrificio puro mencionado en ese pasaje de la Biblia tampoco puede ser el sacrificio de Jesús en el madero. Repito, tampoco se refiere al sacrificio de Cristo en el madero. ¿Por qué? Porque fijaos, el Evangelio dice bien clarito que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, ese pasaje de Malaquías capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Pues dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, es lógico que no se puede referir en absoluto al sacrificio de Cristo, que fue único, perfecto e irrepetible. Por dicho sacrificio de Jesús, repito, ya no puede volver a repetirse. Por lo tanto, ya he demostrado a qué se estaba refiriendo, al sacrificio de alabanza que ofrecemos los verdaderos cristianos en todo lugar y en todo tiempo. Esta sencilla verdad demuestra hasta qué grado la gran ramera romana, Babilonia la Grande, ha engañado al mundo entero con esa terrible mentira diabólica del llamado sacrificio de la misa, donde, según esta gran ramera, Jesús es ofrecido diariamente en forma de galleta de harina millones de veces en el llamado altar de la misa. ¡Qué terrible blasfemia! Y como ya dije, este sacrificio puro dado al Señor Yahvé en todo lugar y en todo tiempo son personas purificadas por la sangre de Cristo, son los verdaderos santos de Dios, que alaban al Dios Padre confesando su nombre. Pero como Satanás odia la verdad, la detesta, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Pues el diablo ha inspirado a su iglesia en la tierra, que es la gran ramera de Roma, la iglesia católica romana, para que pervierta de forma perversa y retuerza ese pasaje del libro de Malaquías, inventándose la perversa doctrina de que ese sacrificio puro que se ofrece en todo lugar y en todo tiempo es el llamado sacrificio de la misa. Y entonces estos idólatras paposos, adoradores de galletas de harina, se creen esa mentira repugnante del diablo y rechazan entonces la verdad, prefiriendo creer en la mentira. Y es lo que les va a llevar a la condenación al lago de fuego. Y bien, hasta aquí, hermanos, la primera parte de este ciclo tan importante de estudio sobre el llamado sacrificio de la misa. Ya si tenéis alguna pregunta o comentarios, ya os dejo paso para que vosotros digáis todo lo que queráis, que sean mensajes en audio. Deciros también que la siguiente escuela bíblica, el siguiente estudio va a ser el lunes, porque mañana domingo voy a tener el debate con el hermano que va a hacer el papel de Fernando Casanova, de este hijo de Satanás, de este paposo embustero. Va a ser un debate precisamente sobre este tema, sobre la misa, sobre la Eucaristía. Va a tratar mañana ese debate. Y será, por cierto, a las 3 de la tarde, no va a ser, va a ser una hora diferente, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, hora de aquí de España. Mañana, domingo, a las 3 de la tarde. Debate con el pseudo Fernando Casanova, que va a estar interpretado por el hermano Henry. Bueno, pregunta en el chat, dice el hermano Vicente, pero esta gente, refiriéndose a los paposos, pueden responder diciendo que levantar a un falso Cristo no es levantar una galleta de harina. Pues claro que es levantar una galleta de harina. No, Jesús dijo en la profecía, porque serán levantados falsos cristos, que es precisamente lo que hacen los curas paposos en cada una de las misas. Levantan la galleta de harina con sus manos en el altar. Si habéis ido alguna vez a una misa, lo habéis visto. La alzan con la mano y dicen, este es el Cordero de Dios. Ya lo dijo Jesús, que serían levantados, alzados, esos falsos cristos. Y la galleta de harina, la hostia, es uno de esos falsos cristos, porque también hay falsos cristos que son de carne y hueso. Aquí yo no estoy diciendo que los falsos cristos sean solamente la galleta esa de harina, no. La galleta de harina es uno de tantos falsos cristos. Luego hay otros que han venido y que van a venir en el futuro, que se harán pasar por el Cristo, serán de carne y hueso, de los falsos ungidos, falsos cristos. Pero la galleta de harina es uno de estos falsos cristos predicho por Jesús. Bueno, hermano, yo de momento voy a descansar un poco, voy a escuchar los mensajes en audio que enviéis vosotros. Podéis enviar los comentarios que queráis o preguntas. Yo de momento paso palabra. Así que, ya sabéis, tenéis tiempo para enviar vuestros mensajes. Que sean en audio, procura que sean mensajes en audio, porque esta es la escuela bíblica.
Sí, abuada, efectivamente, este es el que tienes publicado, hermano Tito, ahí en una de las tesis que yo hace tiempo que escuché y que leí, además, sumamente interesante, ¿no? Y que muestra las mismas contradicciones en las que ellos incurren al decir que no es una repetición, pero resulta que es el mismo sacrificio que se ofrece día tras día, pero no es una repetición. Es decir, es blanco, pero no es blanco. Y luego ellos en otra, como tú bien has expuesto, en otros enlaces procedentes del catolicismo romano, dicen que sí es una repetición. Bueno, ahí ya ellos mismos ya están desacreditándose, pero completamente, ¿no? Cuando alguien se contradice de esa forma, automáticamente, ipso facto, se desacredita. Yo quiero traer a colación, además, un documento histórico del tiempo de la Reforma, titulado Roma y la Biblia, al que hace alusión la revista de Jerusalén, The Truth, al que hizo alusión, es decir, La Verdad, el 3 de noviembre de 1911, con el título Folio E, número 1088, volumen 11, páginas 641 al 650, que contiene, ni más ni menos, los consejos de los cardenales que dieron al Papa Julio III en elección al trono papal en el año 1551. Dice, de todos los consejos que podemos ofrecerle a su santidad, hemos reservado hasta el último lugar los más importantes. Debemos tratar de tener los ojos más abiertos en la cosa que viene en consideración y atacar con fuerza, pues se trata de lo siguiente: la lectura del Evangelio debe permitirse lo menos posible, especialmente en las lenguas modernas, como así fue, y en los países sometidos bajo su autoridad. Debería bastar lo mínimo, que es lo corriente, que se lee en la misa, como así fue, y no debería estar permitido nada más, como así fue, sabemos. Mientras el pueblo con lo mínimo está contento, sus intereses empezarán a aumentar. Pero tan pronto el pueblo quiera leer más, sus intereses empezarán a peligrar. Con cuyo apoyo, sublevación y marea alta nos provocaría nuestra derrota. Es verosímil que si alguien examina atentamente las enseñanzas de la Biblia y la compara con lo que se enseña circunstancialmente, sigue diciendo el documento, en nuestra iglesia, se descubriría que muy a menudo se aparta y más frecuentemente al contrario de ella. Y si el pueblo examina esto, nos hará continuamente provocaciones hasta que todo esté descubierto. Entonces seremos objeto de un cercamiento del mundo de burlas y odios. Es por eso necesario que la Biblia sea retirada de la vista del pueblo, sin embargo, con gran cuidado para que no se provoque un alboroto, como de hecho es lo que intentaron, históricamente se sabe. En lugar de las enseñanzas de la Biblia, hemos puesto doctrina de hombres, y una de ellas es precisamente la Eucaristía, y otra de ellas es la transubstanciación, que es lo mismo, porque viene de la mano. A partir del año 1215, es decir, como dogma de fe incuestionable, a partir de ese año en adelante. Pero resulta que las contradicciones, fijémonos, ni de lejos terminan ahí. Numerosos sacerdotes paposos, a lo largo de la historia han traído a colación las palabras este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para decir que realmente no se trata de un simbolismo, sino que va más allá, que hay, como hemos estado viendo, una presencia real, que Cristo está real y verdaderamente presente, su cuerpo, alma y divinidad, ¿no? Y esto lo sabemos porque se lo hemos escuchado a muchos mentores de la Gran Ramera. Sin embargo, al mismo tiempo, la nueva enciclopedia católica del año 1967 dice lo siguiente: no debemos confiar demasiado en la literalidad de las palabras este es mi cuerpo o esta es mi sangre, ya que en frases como la siega es el fin del mundo, Mateo 13:39, o yo soy la vida verdadera, Juan 15:1, el verbo ser solo tiene el sentido de significar o representar. Y ya para finalizar, si alguien, si algún sacerdote paposo tratara de defenderse diciendo la chorrada de que lo que es único e irrepetible es el sacrificio con derramamiento de sangre, pero aquí no es un sacrificio con derramamiento de sangre, sino incruento, ya hemos dicho de que con un solo sacrificio, y a los textos que ha citado el hermano Tito, se ha perfeccionado para siempre, un solo sacrificio, etcétera, ¿no? Pero es que además de eso, en Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre no se hace de remisión, y al mismo tiempo hay un solo sacrificio. Por tanto, eso ya es totalmente al 100% incompatible con esa enseñanza satánica que es la del sacrificio de la misa.
Gracias por el magistral aporte, hermano Aboada, efectivamente. Sin derramamiento de sangre, dice la epístola a los Hebreos, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. De modo que el llamado sacrificio de la misa que hacen los paposos en el altar de la misa no sirve absolutamente nada para nada, no sirve para la remisión de pecados, porque al ser un sacrificio incruento, como dicen ellos, no hay derramamiento de sangre, entonces no sirve para quitar, para borrar los pecados. Solamente el sacrificio de Jesús sirve para quitar los pecados, para limpiar los pecados. El único, irrepetible. La ceremonia paposa de la misa es sencillamente una burda ceremonia satánica, blasfema, es un rechazo y un desprecio total del verdadero evangelio. Muy buenos los aportes, hermano Aboada. Me gustaría saber si algún hermano, como Henry, al que conoce mejor a este hijo de la gran puta romana, al Fernando Casanova, si realmente podría comprobar, dar información de si realmente es cierto lo que dice este engendro del diablo de que él fue pentecostal. Si alguien puede decir a qué iglesia perteneció, si lo puede confirmar, porque yo he visto muchos vídeos de este hijo de Satanás y que yo sepa no ha dado jamás ninguna prueba de que realmente sea cierto lo que dice. ¿A qué iglesia perteneció? Si esto se puede confirmar, porque me temo y estoy absolutamente seguro que este es un jesuita infiltrado. Ellos, muchos jesuitas enviados de Satanás, de estos son pagados por el Vaticano, se hacen pasar por predicadores evangélicos, por pastores, que luego dicen que volvieron a la madre romana, a la iglesia católica, para de esta manera engañar a muchos ignorantes y gilipollas y arrastrarlos a la gran ramera romana, a esta prostituta ramera que es Roma. Y creo que este es un jesuita infiltrado y está siendo utilizado por el Vaticano soltando esa mentira. Si alguien que conozca mejor a este sujeto, al Fernando Casanova, como por ejemplo el hermano Henry o algún otro hermano, puede dar información sobre esto, a qué iglesia perteneció este sujeto, esto sería muy importante, porque he visto ya muchos vídeos de este hijo de puta y jamás ha dicho a qué iglesia perteneció, a qué iglesia pentecostaloide. Y dando pruebas, nunca he visto que dé pruebas. ¿Vosotros tenéis alguna prueba de eso, de lo que dice este hijo de la gran puta? Si algún hermano lo sabe, puede dar información sobre esto, que lo diga.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito. Es decir, ¿a qué iglesia perteneció? Yo diría más, incluso en mi opinión. ¿A qué iglesia perteneció? ¿Dónde estaba localizada esa iglesia? Porque yo puedo decir también que pertenecía. O sea, a esto, pero bueno, el quid de la cuestión es dar datos, ¿no? Entonces yo creo que, en mi opinión, yo iría personalmente más allá de lo que has dicho, hermano Tito. Yo diría qué iglesia perteneció, dónde estaba localizada la iglesia, quién era dónde estaba localizada y en fin, porque a mí me da que efectivamente, que es un farsante en ese punto, ¿no? El farsante lo sería igual, ¿no? Pero bueno, o sea, que quiero decir que es un bulo, pero como tantos otros que andan por ahí soltando esa babosada cagarrienta. Y luego hay otra cosa, si este señor fue pastor pentecostaloide, me figuro, aunque yo nunca fui pentecostaloide, me figuro que tiene que haber una ficha, un fichero, dentro de la red de... Porque las iglesias de tipo evangélico, evangeloco, como que se le quiera llamar, tienen una red, o sea, oficiales, que están tipificadas entre ellas como tales, quiero decir, hay una red y un fichero. Entonces ahí, si yo pertenecí, un ejemplo, si yo pertenecí al jebismo atalayado, en el jebismo atalayado pueden dar constancia, ya sea que aquí en Vigo o un señor que vive en Madrid o un señor que vive en Valencia puede tener constancia de que yo pertenecía a esta organización. Concretamente que fui, por ejemplo, un publicador no bautizado. Porque yo nunca me comprometí de lleno con esta organización. Pues me figuro que en este caso, aunque haya sido pastorcillo, será una cosa parecida. Me figuro, yo, ahí tu hermano Guido sabrás más que estuviste en una iglesia de estas, pero me figuro que habrá un fichero, digo yo.
Efectivamente, hermano Aguada, porque supuestamente esa iglesia pentecostaloide de donde salió este hijo de Satanás tiene que seguir existiendo. Pues al seguir existiendo, tiene que decir dónde se encuentra esa iglesia, en qué ciudad, cómo se llamaba el pastorcillo de esa iglesia. Como decía, los cuales esos datos jamás ha dado, nunca ha dado este engendro del diablo llamado el Fernando Casanova. Nunca los da. Nunca da los datos que dónde se encuentra esa iglesia. ¿En qué ciudad? Nunca los da. ¿Por qué nunca los da? Pues muy sencillo, porque no existe. Es toda una burda mentira. Este hijo de puta, de la gran puta, se hace pasar sencillamente, se hizo pasar, o se hace pasar por un antiguo exministro evangélico pentecostaloide. Es un enviado del Vaticano y pagado por el Vaticano para hacer creer a gilipollas e idiotas que se creen cualquier cosa sin ninguna prueba, sin aportar ningún dato, estos imbéciles, porque en el mundo evangélico está repleto de gilipollas e imbéciles descerebrados que se creen cualquier historieta sin que exista ninguna prueba, ningún dato. Se lo creen cualquier cosa. Entonces muchos se creen, de los más descerebrados, de todos los pentecostaloides, se creen las mamarrachadas y los embustes que dice este engendro del diablo. Él dice que fue ministro pentecostal, y se lo han creído muchos, sin aportar absolutamente ninguna prueba de dónde se encuentra esa supuesta iglesia pentecostal de donde salió. Como veréis en sus vídeos, jamás aporta esos datos, nunca. Porque es muy sencillo comprobar si este sujeto, si este hijo de Satanás, dice la verdad. En cuanto a eso que dice de que él fue otro pentecostal. Él con que diga la ciudad donde se encuentra esa iglesia de donde salió y comprobarlo, oiga, este sujeto, ¿perteneció a esta iglesia? Ahí ya pues dirán sí o no. Pero esos datos jamás los aporta este hijo de la gran puta que se llama Fernando Casanova, hijo de la gran ramera romana que es la Iglesia Católica Romana. Durante aproximadamente 12 años fui miembro de una iglesia pentecostaloide de chiflados aquí en Madrid, España, y puedo dar los datos. Y todavía el pastorcillo sigue existiendo, sigue ejerciendo como pastorcillo farsante. Ahí está. Cualquiera puede, yo le puedo dar la dirección y el teléfono y comprobarlo, llamar a este pastorcillo y preguntar si Tito Martínez hace 25 años fue miembro de esta iglesia. Y va a comprobar que es cierto lo que digo. Pero es que este sujeto, el Fernando Casanova, este hijo de la gran puta, en sus prédicas, que veréis por internet, en YouTube, nunca, jamás dice dónde se encuentra esa iglesia de evangelocos pentecostaloide de la cual supuestamente salió. ¿Por qué nunca da esos datos? Pues bien sencillo, hasta el más tonto lo entiende. Porque es mentira, es un farsante, todo es mentira, se lo ha inventado para engañar a gilipollas y descerebrados que se creen cualquier cosa que un engendro del diablo como este les diga. Se lo creen, sin aportar absolutamente ninguna prueba.
Sí, abuela, así es, hermano, hermano Tito. Bueno, eso de que en el mundo, tal y como has dicho, ¿no? O sea, se cree en cualquier, para creerse una doctrina que la primera persona que la inventó es una perturbada, una enajenada. A partir del año 1930, la Margaret MacDonald, esta es la doctrina del rapto secreto y silencioso antes de la tribulación, de una tribulación de 7 años, evidentemente ya estamos hablando de gente de que tiene una tendencia a la credulidad pues considerable. Y sí, efectivamente, tal y como has dicho, o sea, yo puedo dar a cualquier persona los... Y yo igual, ¿no? O sea, yo si digo, por ejemplo, que fui un simpatizante activo de esta organización del jihadismo atalayado, yo puedo dar datos que lo avalan. Y hay gente que puede comprobarlos.
La adoración a la hostia es la mayor idolatría que existe dentro de la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Muchos creen que la idolatría de la Iglesia Católica Romana consiste en la adoración de imágenes, eso, pues no, de eso nada. La idolatría de la Iglesia Católica no consiste en la adoración de imágenes porque ellos, los paposos, no adoran imágenes. A ver si esto queda claro a todos los evangelocos descerebrados. La Iglesia Católica no adora imágenes, lo que hace es dar culto a las imágenes, dar reverencia a las imágenes. La idolatría de la Gran Ramera de la Iglesia Católica es la adoración, ahí sí que se puede llamar adoración, de una galleta de harina metida en un sagrario y que el cura paposo, pedófilo, repugnante, putero, levanta en cada una de sus misas diciendo que esa galleta de harina es el mismísimo Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la mayor idolatría de esta Iglesia del Diablo que es la Iglesia Católica Romana.
Sí, bueno, además quería traer a colación una cosa con respecto a las imágenes. Ciertamente los paposos no adoran las imágenes. Los paposos lo que hacen es darles culto a las imágenes. También es falso eso que dice el catecismo, que simplemente se les tributa una honra o respeto. Una honra o respeto simplemente es el que pasa por delante de una imagen y no trata de tirarla abajo. Por ejemplo, sin hablar más lejos, lo que se le tributa es un respeto sagrado, un respeto profundo, muy profundo, llevado a cabo con una devoción intensa, eso que se llamaría culto. Y aparte la jerarquía paposa lo sabe, lo que pasa es que trata de elaborar ese subterfugio de que simplemente es una honra, cuando realmente no es verdad. Por otra parte, en cuanto al crucifijo, por ejemplo, me gustaría traer a colación que el crucifijo, Damuz, era la ya representaba en la antigua Caldea, Babilonia, al dios Tamuz, el dios de la muerte, al cual se le daba culto. Y esa costumbre pasó a la Roma imperial y de ahí precisamente a la Roma papal. Tener o ver a Cristo en un crucifijo es mantenerlo como un ser moribundo. Es decir, es de alguna forma no permitir que ese estado vaya al de la resurrección. No se le permite, de algún modo se le mantiene en ese estado moribundo y astillado, y por tanto se lo mantiene en la muerte. Cuando dijo, se le mantiene como un ser moribundo, cuando realmente la esencia del Evangelio reside en la resurrección posterior, sin la cual no hay. Y luego me viene a la cabeza también cuando los ángeles les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque eso es realmente lo que se hace el papismo. concibiéndolo como un ser moribundo. Y luego hay otro texto donde dice Pablo que si bien hemos conocido a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo concebimos así o ya no lo conocemos así. No veían, no concebían al Maestro como un ser de carne y huesos y menos aún moribundo en una cruz, en un madero, porque realmente luego está el tema de que realmente la muerte, como bien sabemos, fue en un madero, en una estaca, no en dos palos entrecruzados. Bueno, eso sería otra, ¿no? Sería otra historia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.